La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado y Radio Nuevo León presentan Hablemos de Transparencia, es tu derecho, un espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Hablemos de Transparencia, un espacio de contacto directo y diálogo sobre tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Soy Carlos Joloy y a nombre de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, lo invito para que nos acompañe durante la próxima media hora en la que tendremos información de interés para usted. Iniciamos.
La entrevista.
Esta mañana nos acompaña en la cabina de Radio Nuevo León la licenciada Luisa Fernanda Lazo de la Vega. Ella es directora de Protección de Datos Personales y Archivo de la Comisión de Transparencia, quien nos viene a platicar acerca de este importante tema de protección de datos, en especial sobre algo muy importante que es cómo cuidar a los niños en estas nuevas tecnologías que cada vez están más disponibles y al alcance de todos. Licenciada Luisa Fernanda, gracias por acompañarnos una vez más.
Gracias, Carlos, por la invitación.
Y bueno, un tema que siempre llama la atención a las personas que nos escucha y sobre todo que levanta muchas interrogantes, sobre todo a los padres de familia, es cómo proteger los datos personales de nuestros hijos, de los pequeños, que bueno, ya se adentran en este mundo de las redes sociales, que cada vez están más inmersos en las nuevas tecnologías, que están en contacto con otras personas a través de internet. Y bueno, la licenciada viene a comentarnos eso. En otros programas anteriores ya hemos tratado las definiciones generales de la protección de datos y lo que nosotros como adultos debemos de hacer, pero en esta ocasión queremos darle ese enfoque dirigido a los pequeños.
Sí, mira, Carlos, de hecho te comento que lo que son escuelas nos han estado invitando para irles a platicar sobre la protección del dato personal en estas redes sociales, que como dices, pues a veces o la mayoría de las veces los menores pues si empiezan a adentrarse en este mundo sin saber lo que son las consecuencias que pudiera generar un mal uso de estas redes sociales. Uno de ellos, bueno, es el Instituto San Roberto, que nos invitó y que estaremos por ahí el día 29 y 30 de octubre, en el cual precisamente ellos vamos a hablar sobre lo que es el ciberbullying y el grooming en especial. Son los temas que se van a abordar con ellos. Y como mencionabas, bueno, las tecnologías de la información se han convertido en una herramienta esencial, pero hay que estar preparados para utilizar esas herramientas, hay que saber cómo utilizarlas en favor o en beneficio de lo que son los menores de edad. Podemos nosotros darnos cuenta que lo que son los menores de edad se les denomina nativos digitales porque ellos pues nacen ya con este chip, a ellos no les tenemos que explicar dónde se le pica a la computadora, ellos realmente pues viven de lo que es el internet. No hay una barrera en la que puedas decir, esta es mi vida, por decirlo en un plano físico, y esta es mi vida virtual. Ellos prácticamente lo relacionan uno con otro, no hay una diferencia. Sus amigos virtuales son sus amigos físicos, cuando realmente dices, realmente los amigos virtuales los conoces, tienes una cercanía con ellos, yo creo que no. Es imposible que un menor de edad tenga 600, 700 amigos virtuales, los tienen en el Face, pero yo creo que no los conocen, no saben quiénes son, o sea, realmente sí son sus amigos. Entonces, es cuando entran estas cuestiones o riesgos que se pueden presentar en lo que son las redes sociales, como es el ciberbullying, en las cuales, pues, por concepto de varios expertos, pues, nos han dicho que, pues, es como un ciberacoso y son acosos que se dan entre iguales. Para que se dé el ciberbullying tienen que ser dos personas de la misma edad. En este caso, pues, estamos hablando que sean menores de edad. Supone el uso y difusión de forma ofensiva o difamatoria en información que se hace del menor de edad. Generalmente se conoce a la otra persona en el plano físico. Y esto conlleva también que en el plano virtual se difundan a veces cierta información, como digo, que es de forma ofensiva y pues es masiva, ¿no? Entonces, esa forma en cómo se va diseminando toda esta información es en perjuicio del menor de edad. Se pueden enviar por medio de mensajería instantánea, utilizar las redes sociales, por medio de mensajerías de texto a través de teléfonos o dispositivos móviles. Pueden ser videos, fotografías o simplemente comentarios malintencionados hacia el menor de edad. La clave principalmente para que se dé el ciberbullying, se trata de una situación entre que alguien está acosando a la otra persona. Puede ser compañeros de colegio, de instituto, personas con las que se relacionan en la vida física. Y por lo tanto, creo yo que es muy importante que nosotros como padres de familia estemos dispuestos a tener un control sobre estas redes sociales y decirles a nuestros hijos cómo deben manejar toda esta información o estos medios electrónicos para beneficio y no para perjuicio de alguien más.
Aquí es muy importante destacar que, bueno, en estos últimos, en estos tiempos se ha dado mucha importancia y se ha puesto mucha atención al tema del acoso, de la violencia entre los menores, que, bueno, todos sabemos que existe en cierto grado en las escuelas, entre los compañeros y entre los amigos. Pero bueno, en esta ocasión que tratamos el tema acerca de ya este acoso por internet, pues es un tema que la licenciada ha comentado en otras pláticas que hemos tenido la oportunidad de escuchar, es que es a todas horas, en todas partes, el niño no está seguro en su casa, porque aún así va a tener una conexión a internet, puede estar en internet, y ahí va a seguir el acoso, siempre va a estar latente.
Sí, de hecho, los menores ya anteriormente decíamos, bueno, llegan a la casa, que el ciberbullying es lo mismo que el bullying, o sea, se daba en nuestros tiempos, nada más que la ventaja que teníamos nosotros es que llegábamos a nuestra casa y nos sentíamos seguros porque no había una forma de una conectividad las 24 horas del día. Ahora, desgraciadamente, los menores de edad son ofendidos en la escuela, llegan a su casa y por la misma inexperiencia de los menores se conectan a internet y se dan cuenta que en las redes sociales sigue la ofensa de los compañeritos, de gente conocida, y ya no nada más son los compañeros, son los amigos de los compañeros, y entonces ya esto es una forma masiva y se siente ya el menor de edad, pues como dices, inseguro a las 24 horas del día, y esto va a implicar el que el niño no pueda dormir, y hemos visto cómo esto ha incrementado lo que son los suicidios de los menores de edad, ¿no? Que es algo que preocupa, es algo que debemos de ponerle atención, porque vamos a acordarnos que para ellos, como son menores de edad, el problema más grande puede ser una simple burla de que si estás gordo, que si estás chaparro, que si estás feo, etcétera, ¿no? Y para ellos es lo más grande que hay, porque es su máximo problema. Nosotros podemos decir como adultos, no, pues un problema es, oye, tengo que pagar la casa, tengo que hacer, pero para ellos ese problema es sumamente importante y es el que le dan mayor importancia. ¿Por qué? Porque todo el mundo pues, se lo está reflejando por medio de las redes sociales, llega a la escuela y otra vez se vuelve a dar este acoso. Entonces, es importante ver cómo se caracteriza el ciberbullying. Son 5 pasos en que, primeramente, que la situación de acoso se dilate en el tiempo, que esto tenga un tiempo reiterativo para que se dé lo que es el acoso. Que la situación de acoso no cuenta con elementos de índole sexual. Ya cuando es de índole sexual estamos hablando de en cuestión del grooming o de lo que es, puede ser ciberbullying, pero tiene otra denotación. Que víctimas y acosadores sean de edades similares. Que víctimas y acosadores tengan relación o contacto en el mundo físico y que el medio utilizado para llevar a cabo el acoso sea tecnológico, como lo que mencionábamos. Pueden ser telefónica, redes sociales, plataformas de difusión de contenidos, hasta pudiera ser plataformas que utilizan en los institutos educativos si no llevan un control sobre la información que ahí mismo suben los menores de edad. Entonces, tenemos que estar conscientes de la importancia que tiene esto. Otro de lo que les comentaba, pues es el grooming, que bueno, en esto también hay elementos o fases. El grooming es cuando ya hay una denotación sexual y generalmente es un mayor de edad con un menor de edad por medio de una amistad simulada. Esto quiere llevar que a la finalidad va a haber un abuso sexual, ¿sí? Del menor de edad. Entonces, primeramente es un inicio de la fase de amistad en la cual hace contacto con el menor, se gana su confianza. En ese momento le puede decir que son personas de la misma edad, pero a fin de cuentas después se da cuenta el menor de edad que es una persona de diferente edad, pero ya se ganó su confianza, ya son amigos, ya él cree que no tiene ningún riesgo al compartir con él. Después se da un inicio de la fase de relación. Esta fase de relación con frecuencia ya sean las confesiones personales, íntimas entre el menor y el acosador, y de esta forma ya se consolida la confianza que hay entre el menor y lo que es el agresor. Y siempre va a haber un componente sexual, es decir, siempre la finalidad va a ser lo que es el abuso sexual o tomar fotografías de índole sexual, etcétera. Y con esto lo va a comprometer para, si tiene fotografías o algo, lo va a comprometer para obligarlo a verse en algún lado y obviamente llegar al abuso sexual. Entonces, nosotros como padres tenemos que estar conscientes del cuidado que debemos de tener, que estas cuestiones electrónicas o herramientas tecnológicas que son muy buenas, tenemos que tenerlas en espacios abiertos para nosotros tener la cercanía y saber que nuestros hijos están seguros en nuestra casa y estar viviendo toda esta cuestión de las redes sociales.
Precisamente estos fenómenos se dan Usted puede preguntar, bueno, ¿y dónde está la protección de dato personal si aquí estamos hablando de un acoso? Bueno, el simple hecho de mandar una fotografía ya es dejar ir uno de nuestros datos personales. El compartir el correo electrónico con personas que no conocemos ya es también compartir estos datos personales, el número telefónico. Es por ello que los padres deben de estar muy atentos de la información que pueda llegar a compartir su hijo, ya que las redes sociales también algo que pudiera parecer intrascendente, como es marcar nuestra ubicación en cierto momento, es compartir un dato personal de dónde nos encontramos o de nuestra misma casa. Es ahí donde debemos poner atención a cuál es la información que estamos compartiendo, y esto no solo para los jóvenes, sino en general.
Sí, de hecho, hay que estar conscientes que decíamos que el concepto de dato personal es todo aquello que nos pueda identificar o que nos identifique. Veíamos que era nombre, imagen, lo que es domicilio, correo electrónico, etcétera, ¿no? Un sinfín de información que nos identifica. Esta información generalmente la vacían los menores de edad en sus redes sociales, porque de hecho te dice, entre más información pongas, más localizable eres. Entonces ellos quieren ser localizados, ellos quieren que se den cuenta que Juanito Pérez está ahí, que Juanito Pérez está conectado siempre en la red social y que es muy popular porque tiene 700, 800 amigos, cuando no es cierto. O sea, el tener 700, 800 amigos virtuales no significa ni que seas popular. El que tengas toda tu información no significa que todos te van a hablar y todos te van a buscar. Eso tienen que estar conscientes los menores de edad. Pero el papel, otra vez volvemos a repetirlo, de los papás es decir que tienen que estar ahí presentes para los hijos, ¿no? Entonces, como decías, las fotografías es una imagen, y esa imagen, a fin de cuentas, te hace identificable. Tu nombre, tu teléfono y toda esa información está ahí en las redes sociales.
Precisamente queremos hablar más acerca de estas recomendaciones. Si usted nos está escuchando y está interesado, vamos a seguir con este tema platicando con la licenciada Luisa Fernanda después de esta pausa.
En un momento regresamos.